Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cinta Americana. Esta vez haremos el primero de la temporada de MotoGP, que está a punto de empezar. Y como han pasado muchas cosas esta pretemporada y ahora ya ha habido los entrenamientos, pues vamos a hacer un previo. ¿Y qué necesitamos para este previo? Pues al motor de Cinta Americana. Denis, ¿cómo estás?
Muy bien, con ganas de que empiece el Mundial. Parece un invierno muy largo y un año extraño en el sentido de que normalmente la pretemporada empieza en Sepang y tenemos mucho, mucho para hablar antes de llegar a Qatar. Pero este año todo muy breve. Qatar, Qatar y después dos Qatares.
Sí, antes de entrar en materia me gustaría recordar que podéis ver todos estos vídeos en el canal de YouTube y también escuchar el podcast en todas las plataformas, así que bueno, eso, que tenéis todas las maneras de poder ver el contenido. Antes de entrar, si te parece, en lo que han sido los entrenos de pretemporada, podemos hacer un poco de repaso de los últimos acontecimientos o lo que ha pasado antes de aterrizar en Qatar, ¿vale? Porque han pasado ahí cosillas. Primero de todo, ha habido hace ya relativamente poco todas las presentaciones de los equipos. No sé si ha habido alguna sorpresa, algo que te haya llamado la atención, a ti, Denis.
No, simplemente la calidad muy desigual de algunas presentaciones y otras, y no digo más.
Vale. También durante estos días se desveló el número, el dorsal que iba a lucir Joan Mir, que bueno, fue una incógnita, ¿no? Luciré el número 1, seguiré con el 36 y finalmente pues dijo que seguía con el dorsal que le ha dado suerte durante su andadura mundialista. Una pena, a mí me hace ilusión ver el número 1 otra vez en pista, pero bueno, es una decisión suya y supongo que de muchos otros factores también.
Bueno, si lo gana dos veces seguidas, a lo mejor cambia de parecer, ¿eh?
Puede ser, puede ser. También ha habido un poquito de meollo ahí con Jorge Lorenzo en las redes sociales, que ha comentado un poquito los test de pretemporada y ha habido pues alguna discusión, por decirlo de alguna manera, pero nada más allá de un poco de polémica en redes y ya está. Y hace poco hemos sabido que, bueno, Andrea Dovizioso anunció que iba a tener un año sabático este 2021, pero el 12, el 13 y el 14 de abril va a hacer un test con Aprilia en el circuito de Jerez. Esto lo hemos sabido hace poco. ¿Qué te parece? ¿Este tiene ganas de moto otra vez?
Sí, la verdad es que en Aprilia, los buenos resultados de la primera prueba, lo bien que ha salido este nuevo motor, resultados pobres de Lorenzo Salvatori, y la decisión de Bradley Smith de no fichar como piloto probador porque quiere correr, ha puesto a Aprilia en una situación donde, bueno, han podido recurrir, por suerte, a Dovizioso, que ha quedado libre, y yo creo que a Dovizioso también le gustaría ayudar a Aprilia, como un poco como dar un puñetazo a la nariz de Ducati después del año pasado, pero valioso lo de Dovizioso, y no sabemos exactamente a dónde podría llegar esto, porque sabemos que Salvatori no solamente es que no va bien, sino que está lesionado. Puede ser que deciden sustituirle si los resultados son muy buenos. Y esta prueba en Jerez viene solo un día, el día, ¿cuál es? El 12, 13, 14, un día antes del comienzo de verificaciones y el Gran Premio en Portimao.
Sí, es importante lo que comentas, que la lesión de hombro, nos tenemos que acordar de la que tuvo Márquez y que lo tuvo ahí un poco sufriendo la temporada pasada antes de que se desmadrara todo, pero que es de las complicadas. Y el capo de Aprilia dijo, bueno, está bien, no vamos con ninguna, no nos hacemos a la idea de que esto siga, sino que será una prueba sin más, que no implica ninguna relación después, pero que a partir de ese momento verán. O sea que igual, si la cosa va bien, si tienen unos días de test positivos y pueden sacar información o lo que sea, pues igual puede dar pie a otro tipo de relación. Veremos. Veremos si Dovi mantiene su palabra de hacer un año sabático o vuelve a pista. Y luego, bueno, hay el tema de Marc Márquez, que yo creo que es de lo que todo el mundo está pendiente, ya no solo la prensa, todo el mundo, sino sus propios rivales. ¿Volverá o no volverá? Nadie lo sabe. Lo que sí que hemos podido ver es que ya en estos últimos días pues ha tenido bastante movimiento, ha estado en Madrid, le dieron el alta, fue a vacunarse a Qatar. por si acaso, o sea, veremos si realmente puede competir o no, pero lo hemos visto y ha subido ya lo hemos visto rodar. Estuvo con una de las motos pequeñas de estas que se van, con las que van al karting en Alcarràs, en Lérida, cerca de su casa, y ahí pues ya pudo probar un poco para ver cómo se encontraba, y allí, bueno, con este tipo de motos al final pues puedes probar postura, cómo te encuentras, pero realmente las sensaciones no tienen nada que ver. Pero se fue a Montmeló y en unos test privadísimos con esa moto que es de calle, pero tiene de calle lo que yo de morena, por decirlo de alguna manera, pues ahí sí que pudo medir realmente en qué punto está. Al final las sensaciones con esa Honda pues son las que más se pueden asemejar a las que tiene con su moto de MotoGP. Entonces hemos visto ya muchísimo movimiento y no está confirmada su presencia en el Gran Premio de Qatar, pero está inscrito. Ya veremos lo que pasa, ¿no?
Sí, sí, ha estado inscrito siempre, por eso el piloto probador, Brattle, nunca ha salido en la lista ya de pilotos, ni tiene la foto en la página Dorna. La verdad es que solo Mark y su entorno saben realmente lo que está pasando. He leído muchas especulaciones, algunas veces refiriendo a fuentes anónimos. Todos hemos escuchado cosas, pero yo... O Mark va a salir o no va a salir, va a estar o no va a estar. Se ha vacunado y está todo preparado, si quiere, si puede. Incluso existe la posibilidad de que salga en los libres y tome la decisión después. No sabemos, pero estoy seguro que para todos sus rivales, estas imágenes de Mark subido en la Superbike, que es, como tú dices, más MotoGP que Superbike, estas imágenes les darán el efecto de escuchar mientras duermen la música de la película Tiburón, ¿sabes? Porque el miedo se acerca.
Sí, sí, el miedo y la presión. Es que vete a saber, ¿eh? Igual no quiere mostrar sus cartas, o sea que está abierta la cosa a cualquier escenario. Solo, como dices tú, solo lo saben ellos, él y su entorno. Pero bueno, dicho todo esto, si quieres ya nos metemos más de lleno en lo que ha sido estos días de pretemporada, en los que, bueno, hemos visto acción en pista, pero ha habido también complicaciones porque, bueno, las tormentas de arena ahí han dificultado también parte de ese tiempo en pista. Me acuerdo que salió en el telediario y digo, madre mía, entre los de Fórmula 1 que están en Bahrein también con esas condiciones y los de MotoGP, digo, los ha fastidiado, pero bien. Digo, este año que no hay ni test de Sepang ni nada y ahora se encuentran con estas condiciones. Pero bueno, como hemos comentado al principio, como todavía no ha empezado la temporada, no han repartido puntos, lo hacemos por orden alfabético, ¿eh? Me ha gustado tu idea. Como no hay ninguno en la clasificación así ya ordenado, pues lo hacemos así. ¿Y por quién empezamos? Aprilia. Cuéntame, ¿qué te ha parecido? Porque al final, en la primera sesión Aleix ahí despertó, ¿eh? Dijo, primera posición. Sí, sí.
Aleix ha ido primero, segundo, sexto y quinto en las cuatro sesiones, siempre delante, siempre entre los más rápidos. Igual que todos, igual que casi todos, no han podido hacer un simulacro de verdad. Es decir, mucha gente han hecho simulacros en el sentido de que han salido, vuelto a entrar, pero han salido de nuevo con neumáticos usados. Pero este no es lo mismo que mantener un ritmo constante. Entonces, Aprilia, como casi todo el mundo, han quedado sin poder hacer la prueba de 20 vueltas que quisieron hacer el último día cuando vino pues, la tormenta de arena que tú has dicho. Nos acordamos el año pasado, Aleix estaba muy contento a principio de temporada porque la Aprilia iba muy bien hasta que dejó de ir bien, hasta que empezó a romper y no hacer pequeñas roturas, sino de hacer roturas grandes, es decir, distribución hasta cigüeñal. Y esto ha significado que Aprilia, que tenía este nuevo motor, cambiado el año pasado de 80 grados, V80 a V90, han tenido que bajar régimen, hacer el motor más suave para evitar roturas. Ahora vienen con un motor casi, casi nuevo, es decir, perfeccionado, un V90 grados, según Romano Aldesiano, dice que este bike, este moto, tiene casi todo nuevo. Es más fácil, dijo, haceros una lista de las cosas que no hemos cambiado que las cosas que hemos cambiado. Nueva aerodinámica, basculante de carbono, estructura del asiento, nuevas culatas, que era lo que faltaba el año pasado. Estaban esperando las culatas, pero por cosas de producción no han podido llegar a tiempo para homologar con las nuevas culatas el año pasado. Y hasta un nuevo sistema, el cuerpo de admisión ha sido mejorado. Entonces, incluso en la conferencia de prensa Zoom, Alex, es que estoy lejos de Cataluña ahora aquí.
Se te entiende.
Sí. Alex dijo, me han aconsejado, me han prohibido ser muy optimista, ¿sabes?
Para no repetir lo de los últimos años.
¿No? Para no repetir lo de los últimos años. Y entonces, Aprilia juegan con muchas desventajas. Las desventajas de no contar con un equipo de pruebas, por lo que he comentado antes de Bradley Smith, por tener un segundo piloto, primero que no tiene experiencia, no se ha mostrado rápido, y segundo porque está lesionado. Ahora, esta decisión, esta sorpresa de que Dovizioso va a probar la moto en Jerez, demuestra mucha confianza y muchas ganas por parte de Aprilia. El año pasado era un mundial de 5 más Aprilia, con Honda, pues ahí por circunstancias no puntuando, pero todo el mundo daba la Honda por la competitiva. Puede ser que Aprilia este año da el salto, incluso le ha ido mucho mejor Aprilia en estas pruebas en Qatar que a KTM.
Ya, sí que es verdad que por resultados puntuales podemos ser optimistas, pero yo quizá hago la lectura también con un poco de cautela por eso, por los antecedentes, por lo que ha pasado estos años atrás y también por la situación que tienen, ¿no? Al final con ese segundo piloto que está ahí pero que no sabemos en qué condiciones llegará, como dices, Salvatori, pues con poca experiencia. Y supongo que también este tema de Dovi viene un poco por el estado de emergencia, digamos, ¿no? Como que necesitan un poco seguir evolucionando y son los únicos, si no me equivoco, que todavía tienen los puntos de concesión, ¿no?
Tienen puntos de concesión, pueden probar cuando quieren e incluso pueden introducir cambios de motor durante el año. Entonces, lo único que pasa es que con el nuevo...
cambiará mucho la cosa.
Claro, con el nuevo carenado han perdido, al parecer que incluso han perdido algo de velocidad máxima porque lo que han buscado es mantener la rueda, mantener peso sobre la rueda delantera en curva. Han sido, pues, unos 12 kilómetros por hora más lenta que la más rápida ahí, la Ducati. Y esto, en un circuito como Qatar, con una recta de más de un kilómetro, bueno, es una desventaja.
Sí, la verdad es que si por algo ha destacado Ducati es sobre todo por esos registros de velocidad punta, pero bueno, Qatar es lo que tiene, es un poco territorio Ducati porque permite exprimir todo ese potencial, ¿no? Y también lo hemos visto en la actuación, sobre todo el piloto que ha destacado más en estos entrenos de pretemporada ha sido Jack Miller, el australiano. ¿Qué te ha parecido? A mí todavía me sorprende pensar en Jack Miller como el primer espada de Ducati, ¿eh? De verdad que me falta todavía un tío líder ahí.
Yo cuando estaba todavía haciendo los mundiales, íbamos todos los días para hablar con Jack Miller, con David Emery, con alguno de los ingleses, y era tan divertido hablar con Miller como hablar con Crutchlow. Que esto es decir mucho.
Y son muy amigos además.
Son muy amigos, hasta en el tema de Jorge se ha defendido el uno al otro. Sí. Pero lo que me ha gustado de Miller, cuando preguntaban por qué, cuando era piloto de Moto3 y decidió hacer el salto, y todo el mundo le estaba criticando, diciendo que no se puede saltar escalas en este colegio. Él dijo que yo voy directamente a estudios posgraduados. Es decir, no voy a perder el tiempo en el high school. Y la verdad es que, aunque ha sido muy criticado, la verdad es que ha llegado. Lo único que no ha hecho, y esto es lo que Jorge Lorenzo le ha echado en cara, es que no ha ganado todavía en seco. ¿Eh? Él ha batido el récord de Jorge Lorenzo que ha durado desde el año, bueno, sigue el récord, porque los récords solo se baten en competición o en entrenamientos oficiales, pero claro, ha rodado en tiempos muy, muy, muy rápidos, más rápido incluso que Quartararo. Lo más importante es que Ducati tenía los deberes hechos. Han llegado ahí y ha preparado a meterse en simulacros. Y han hecho simulacros completos o semi-completos con sus seis pilotos. Y Ducati tiene un montón de información llegando desde seis pilotos rápidos. Lo que dice Miller es que el problema principal que tienen, a pesar de la ventaja de 10, 12 kilómetros por hora que tienen en la recta, la T3 pierden dos décimas y no ganan dos décimas en la meta, en la recta, casi, más o menos por el estilo. Y ellos están trabajando en encontrar una manera de salir de la curva 10. Miller dijo algo curioso, dijo, nos hacía falta ayuda de Dunlap para salir bien de ahí. Claro, lo que quiere decir es que normalmente, como Maverick Viñales se queja mucho de que la goma Dunlap estropea la cosa algunas veces para agarre. Y él está diciendo que él ve como las Yamaha salen tan bien de aquella curva que hace falta un poco de goma de Dunlap para que las Yamaha no le saquen tanta ventaja. Todo parece que esta carrera se perfila como una lucha Ducati-Yamaha por los tiempos. Pero Miller levanta un dedo y dice, no, 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 no hay que olvidarse de los siempre olvidados, que es Suzuki, que están ahí y sabemos que no van a estar en primera fila o pensamos que no van a estar en primera fila, pero como la carrera no son de cinco vueltas, van a llegar arriba.
Bueno, creo que tiene razón y sobre todo 2020 fue la demostración de esto que comenta Miller. Bueno, de hecho, en la combinada de todos los tiempos, el más rápido ha sido Jack y lo consiguió el mejor tiempo en la tercera sesión, en el día 10 de marzo. O sea que, bueno, de momento pinta bien, pero yo no sé si después eso, a nivel de distancia de carrera, ya Miller podrá mantenerlo. De momento parece eso, el más sólido de Ducati, aunque es verdad que Ducati tiene muchas motos, creo que este año, claro, también tiene muchos rookies, ¿no? Entonces ahí no creo que pueda sacar toda la información que podría sacar en condiciones normales de seis pilotos, sino que tiene ahí muchos, tiene a Bastianini, a Marini, a Jorge Martín, que están en otro, creo que están en otro nivel en el sentido de que es un año de aprendizaje, que precisamente son ellos los que tienen que aprovecharse de los datos de los veteranos, ¿no? Como Zarco, como Miller y como Pecco Bagnaia, que yo me esperaba que Pecco iba a estar un poco más a la par con Miller. Me imaginaba algo más igualado entre los dos.
Bueno, Bagnaia no estaba lejos y su vuelta rápida ha sido también muy buena. Su estilo de pilotaje es diferente de Miller, pero en parte lo que ha dicho Bagnaia es esto de tener seis pilotos algunas veces es incluso tres rookies, es muy bueno porque los rookies algunas veces llegando directamente de Moto2 sin tener las ideas claras del año pasado, intentan sin prejuicio hacer cosas que tal vez un piloto que ya lleva años ahí no haría. Dice que algunas veces nosotros aprendemos más de ellos que ellos de nosotros, como decían el año pasado en el caso Dovizioso, que Dovizioso estaba haciendo el pilotaje Ducati de toda la vida y Bagnaia estaba llevando la moto pues más bien al estilo Yamaha. Y hablando de pilotos Ducati y hablando de pilotos Yamaha, dicen que Zarco es el Jorge Lorenzo de Ducati todavía. Es el piloto Yamaha en Ducati, con este estilo que tiene suave, rápido paso por curva. Y este paso por curva, más que rebufo, es lo que le ha permitido hacer esta velocidad, dice él, esta velocidad máxima de, ¿cuánto era? 347,9 kilómetros por hora. Es decir, acercándose ya a los 350. ¿Eh? Yeah, yeah. Saliendo bien de la, de la última curva, cuando no tiene a nadie delante, cuando nadie le estorba, puede hacer una salida de ahí y aprovechar toda la caballería de aquella Ducati. Y volviendo otra vez a Miller, Miller ha estudiado mucho la telemetría y el ritmo por carrera de Dovizioso en el 2018 y 2019. Y dice que cuando él ha salido y ha hecho un simulacro muy rápido, pero dice que he hecho un simulacro un poco a lo loco, porque cuando no es carrera y cuando tienes neumático nuevo, depósito lleno, intentas hacer récords al principio, que esto no es la manera de ganar en Qatar, como ha demostrado Dovizioso, 2 años ganando a Marc en la última curva y conservando la goma, porque la Ducati, y curiosamente, hablando de goma, para acabar con lo de Miller, pero hablando de goma, Zarco ha dicho que él, mientras todos los demás están dudando un poco entre blando y medio, los neumáticos son diferentes este año un poco en este sentido, el medio del año pasado es el blando de ahora, pero el Zarco dice que ya no tiene ninguna duda, blando, blando, lo más blando que hay, porque él piensa que puede hacer paso por curva de su manera, pero sin gastar los neumáticos. Dovizioso, en su día, lo que hacía, ¿te acuerdas? Frenaba la carrera para controlarlo, para tener goma a final de carrera. Y hablando de los rookies, ¿qué te ha parecido?
De Bastianini, Marini y de Jorge Martín. Bueno, Jorge Martín, de los tres, ha sido el más rápido, aunque también, bueno, se ha ido al suelo, ha sufrido también la otra parte, pero bueno, a mí me ha sorprendido para bien, me gusta mucho este chico, así que tengo muchas esperanzas. Lo que me ha sorprendido es que Bastianini está un pelín más perdido, y Marini pues ya luciendo esos colores del VR46 a tope, la verdad es que, bueno, me ha hecho gracia, ¿no? Digo, bueno, esto en el futuro ya será el equipo de Rossi. Esto ya es como el anticipo. Pero bueno, poco a poco. Es que también son pocos kilómetros los que tienen y es complicado realmente. Hay que dejarles un poquito más de margen. Además, ahora van a estar ahí haciendo 200.000 kilómetros en Qatar y saldrán de Qatar, los iremos a Europa con circuitos que no tienen nada que ver y dirán, madre mía, ahora es como volver a aprender todo de nuevo. O sea, que creo que es un año también duro para ellos. Pero bueno, Jorge Martín me ha sorprendido para bien.
Sí, Jorge ha dicho que él sigue aprendiendo, y lo que cuesta con la Ducati es entender exactamente cómo frenar entrando. Un poco los problemas que tenía Dovizioso el año pasado, pero sin hacer referencia a nada lo que dijo Dovizioso, que la Ducati hay que acabar la frenada antes de entrar en la curva, en vez de entrar ya frenando para que la Ducati vaya bien. Y Luca Marini tiene un problema, que estatura, es decir, no cabe bien dentro de la cúpula de la Ducati, porque las tres Ducatis para los tres rookies son iguales de aerodinámica, y veis en las fotos que él sobresale.
Es que sí, además Martini y Bastianini son chiquititos y Luca es enorme, es mucho más alto que su hermano. Y además, Jorge Martín, me acuerdo que además vi las imágenes cuando se subía a la Ducati antes de probarla, me refiero ahí cuando la estaba conociendo. Digo, pero este tío se ha puesto como un toro, o sea, se ha puesto súper fuerte de golpe y un poco preparándose para eso. Ha evolucionado, parece Jorge Martín por dos, pero bueno. En este caso, Luca pues tiene otro tipo de físico y va a tener lo que trabajar de otra manera.
Pues lo que ha comentado Luca Marini es que él cuenta ya con el crew chief, que el año pasado Luca Francioli, que estaba con Zarco, y dice que él, viendo a Zarco en pista, ha preguntado mucho sobre el estilo de pilotaje, el tipo de soluciones que Zarco busca, porque dice que este estilo, su manera de utilizar el freno trasero, es muy diferente de todos los demás. Y después, cuando le han preguntado en qué sentido, ha dicho: no os voy a decir.
Bueno, Denis, ¿tienes alguna cosa más que añadir del tema Ducati o quieres que pasemos ya a la siguiente marca?
Bueno, lo último que digo de Miller es que en su conferencia de prensa Zoom estaba hablando de su simulacro y de lo contento que estaba, pero dijo que también había un momento que él estaba en pista con neumáticos usados, probando otra cosa, y de pronto ve por delante a Frankie Morbidelli y dijo, bueno, voy a por él, a ver lo que pasa. Entonces él dice que siguiendo la Yamaha, ve que la cosa no va a ser nada fácil, pero que está muy agradecido por la nueva aerodinámica, porque parece que la Ducati ha ganado 2 o 3 kilómetros por hora.
Bueno, ha ganado eso y además visualmente esos alerones parece, cada día se parece más a un avión esa Ducati, pero bueno. Cerramos capítulo y el siguiente por orden alfabético es Honda. Honda que también era, bueno, un punto importante de interés en estos desde pretemporada por la, bueno, la ausencia de Marc y también entre otras cosas por el debut de Pol Espargaró, ¿no? Que ya cierra esa etapa con KTM y que bueno, se va al equipo de un poco de referencia, podríamos decir, y él en la presentación de este año ya dijo que su intención era conseguir victorias, también estar en el podio, y todo lo que no fuese ese tipo de resultados, pues era un fracaso. Yo creo que él está decidido y a mí me ha sorprendido para bien en los test. O sea que creo que puede ser quizá el año que viene sobre todo, pero de momento pues apunta maneras y lo veo bastante bien.
Sí, yo creo que lo importante para Paul no ha sido solamente los tiempos a por sí, sino el hecho de que ya empieza. Bueno, él dijo que se ha caído, pero no ha sido la caída que él esperaba. Él estaba pensando que la primera caída con la Honda iba a ser una caída a lo Márquez. Y él está todavía buscando este tipo de caída cuando entras un poco pasado, pierdes la rueda delantera y todavía no ha tenido esta caída, ¿sabes? Y él piensa que él está, por lo que yo puedo entender, por sus palabras y por lo que ha dicho gente del equipo, él está siguiendo la línea Márquez a tope. Reglajes, aunque la moto ha cambiado, Honda, lo que ellos más quieren es que cuando vuelva Marc, que la moto de Marc será la moto de Marc. Y un piloto agresivo, muy agresivo, como es Pol Espargaró, no es ninguna sorpresa que él se encuentre a gusto en esta moto. Él reconoce que, bueno, él no estaba a gusto en Yamaha, ¿te acuerdas?
Sí, en el Tecloa, ¿no?
Claro, es un piloto que cuando va bien quiere empujar al límite. La Yamaha no responde bien a esto. La Yamaha quiere suavidad. Él ha tenido la experiencia, una experiencia dura de tener que poner a punto una moto semejante en el fondo por ser una V 90 grados para la KTM. Entonces, no es un salto de día a noche ir de KTM a Honda. Y él está encontrando en la Honda una moto que requiere mucho esfuerzo físico. Él dice que esta moto requiere riesgo, pero si estás dispuesto a arriesgar, la moto te da premio también.
Yeah. Quizá el cambio no es tan brusco en el tema del ADN de la moto, como comentas bien, él por su agresividad a la hora de conducir pues se puede adaptar bien, sino más que nada lo que se espera de un piloto cuando se va a un equipo como es HRC. O sea, te vas a HRC y son palabras mayores, ¿no? Entonces, quizá pues es como que ya esperan de ti ciertos resultados. De hecho, si lo fichan es precisamente porque quieren tener o quieren, digamos, que no solo Márquez tenga opciones a ganar o a conseguir buenos resultados, sino que haya pues un poco más de, ¿cómo decirlo?, que puedan conseguir puntos de los dos, ¿no? Porque hasta ahora dependían mucho de la figura de Marc. Entonces, yo más que nada creo que es la presión de eso, de ir a un equipo oficial. Y bueno, luego en el Chequinelo, ahora este año pues con Àlex Márquez, después de su año, yo creo que al final muy positivo, sobre todo en el último tramo de temporada de 2020 en HRC, ahora se va al Chequinelo un poco más tranquilo, liberado de presión, y Nakagami, que bueno, también tuvo una progresión, un ascenso importante, sobre todo a última hora, cuando quiso empezar a copiar, las indicaciones o lo que hacía Marc, que le fue bien, aunque luego en carrera no lo acabó de rematar, pero porque o se ponía nervioso o se precipitaba o lo que sea. Pero tanto Nakagami como Alex creo que tuvieron destellos importantes el año pasado y veremos en esta ocasión si siguen en la misma línea.
Sí, Alex ha tenido unos entrenamientos difíciles, pero él entiende lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que, como a muchos, le hacía mucha falta este quinto día de entrenamientos, porque querían hacer un simulacro, querían probar más cosas, y en el fondo llegan todos a Qatar para los primeros entrenamientos con los deberes sin hacer del todo. Sobre Nakagami, voy a leerlo. Nakagami ha dicho algo que me ha llamado mucho la atención. Es un tío muy técnico, y él ha descubierto, o tal vez simplemente sabe algo que los demás no cuentan, pero él lo ha comentado. Dice que el blando este año es el medio del año pasado, y él, confiando en esto, ha montado el blando, y dice que en el lado derecho del blando ha descubierto que deja de ser blando cuando ha cubierto el 70% de la superficie, y que el último 30% del lado derecho del neumático va de medio a blando, es decir, de golpe, va de medio a blando, y que él, cada vez que ha pasado este punto de inclinación, ha sentido un pequeño susto. Pero pensaba, bueno, eso será cosa mía, hasta que al final se ha caído a final de recta, cuando ha decidido ir directamente a blando. Lo mismo que ha dicho Zarco, pero tal vez con una motivación mejor explicada.
Sí, eso te iba a decir, y con ese grado de precisión, la verdad es que sorprende. Pero bueno, y en el caso de Alex, además, bueno, que no ha podido completar todos los kilómetros que hubiese querido porque se fracturó un dedo del pie en una de las caídas, así que bueno, como comentas, pues mala suerte también, y lo deja pues sin hacer unas cuantas vueltas que hubiesen sido de provecho, sin duda.
Él no estaba muy preocupado por las caídas a por sí, porque ha podido entender el porqué, sobre todo la caída final de recta, que él ha dicho que ha sido que el día anterior hubo viento en contra, y al no haber viento en contra simplemente ha entrado un poco pasado, y no con el neumático, que no con el mejor neumático también.
Vale. ¿Alguna cosa más a añadir o nos vamos a Austria con los de KTM?
Vamos a Austria ahora.
¿Vamos a Austria? Vale. ¿Qué te ha parecido? Yo creo que son, para mí, la gran incógnita. Bueno, luego hablaremos de Suzuki, que también un poco, pero KTM deja un poco sorpresa, pero quizá porque esperaba algo más. Tampoco tenemos referencias de 2020 porque no corrieron. Entonces, tampoco sé exactamente en qué punto se encuentra, pero de momento lo veo difícil, los veo algo lejos. De Petrucci, vale, porque está debutando, ahora se está adaptando, pero del resto, no sé, tampoco Qatar es la pista predilecta, seguramente.
No, según Binder, la KTM va muy bien en una curva, cuando entras ya frenando, que la moto, dice él, cuando yo entro curvo con la mano todavía en el freno, y hacer el paso ya empezando a abrir casi sin soltar el freno, es cuando la moto, que es muy agresiva, va muy bien. Pero dice que Qatar no es un circuito de frenadas fuertes, y que él no encuentra todavía la manera de entrar la curva y salir al estilo, digamos, Ducati. Porque dice que mucha gente habla de que la KTM y la Ducati tienen mucho en común. Dice que tienen en común la geometría, la inclinación de los cilindros, V90 grados, pero que son motos muy, muy diferentes. Él piensa que Qatar no es un circuito que va bien para Qatar. Él lo ha dicho claro, KTM y Qatar no van muy bien juntos. Lo que pasa es que tampoco quiere que van de pesimismo a un optimismo demasiado excesivo, porque después la segunda carrera va a ser el circuito de Oliveira, el circuito Portimão. Entonces, a lo mejor dice que con Qatar que nos va en contra y Portimao, donde yo tengo a disposición la telemetría del tío que más deprisa va ahí, vamos de un extremo al otro. Pero sí, la realidad de dónde está la KTM se va a ver más en los entrenamientos entre Qatar y Portimao en Jerez.
Acabo de abrir la hoja del tiempo de la combinada. Y claro, el primero de KTM es Oliveira, decimosexto. Y el siguiente ya Brad Binder, el decimoséptimo, Petrucci, decimonoveno. Y después Iker Lecuona, ¿dónde está? Sí, vigésimo tercero Iker Lecuona. Por eso que de momento la verdad es que llama la atención. Pero como dices, parece que en Qatar será una historia totalmente distinta a la del resto de circuitos. Entonces, bueno, veremos cómo va. Pero de momento pinta, no sé cómo decirlo, complicado, mal, no sé.
Oliveira ha dicho él ha dicho, yo no voy a estar muy preocupado hasta sábado por la noche, durante el fin de semana de Gran Premio, porque estos son entrenamientos y nosotros estamos pues probando un montón de cosas, probando nuevo carenado, probando una serie de reglajes, y que con un día más, él piensa que hubiera estado más adelante. Entonces, no lo ve tan negro como Binder.
Vale. Bueno, cerramos capítulo KTM y nos vamos a Hamamatsu, ¿o qué?
Sí, lo único que diríamos además es que Dani Pedrosa estaba ahí, pero Dani estaba trabajando más en soluciones para la moto del año que viene.
Sí, un poco como Bradel en Honda, ¿no? Que no estaba tanto por hacer tiempo, sino por más tema, bueno, pues haciendo su labor de probador, digamos, ¿no? Los chicos de Suzuki, los chicos discretos que luego son los que consiguen los resultados, como el año pasado. También han estado, creo que, bastante prudentes en general, pero las palabras que has comentado antes de Jack Miller resumen muy bien la forma de actuar en Suzuki. Que además también hay que comentar que David Brivio ya no es el capitán de ese barco, ahora está dirigiendo el equipo de Fernando Alonso, Alpine, en la Fórmula 1. Así que veremos también qué incidencia tiene esto, pero la verdad es que su gestión fue impecable y a los resultados me remito, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué tal, pero están muy parejos, tanto Joan Mir como Rins, y veremos en qué punto están el domingo, pero como siempre, clasifican así de forma discretilla, pero luego realmente en carreras cuando sacan a relucir todo.
Sí, no, están exactamente como si fuera un Gran Premio del año pasado, están dentro de los primeros 10, no hacen mucho ruido, nadie realmente espera verles en la pole todavía, pero que están ahí, es lo que dice Jack Miller, que no se puede olvidar nunca de estos tíos, porque siempre están, después de la quinta vuelta, dice, después de la quinta vuelta siempre sale el maldito número del 36 o el 42 en mi pizarra, por muy delante que estoy. Lo que sí, como hemos hablado, Dani Pedrosa en KTM probando la moto del año que viene, Gintoli también, Sylvain Gintoli, pasando mucho rato llevando la moto 22. También Juan y Alex han llevado esta moto en el primer día, pero es temprano todavía para ellos pasar muchas vueltas encima de una moto que no está para este año, pero lo que ya, sí...
Yo no lo acabo de entender eso, lo de la prueba del motor de 2022.
Bueno, es la mejor oportunidad que van a tener que hacerlo en un circuito súper rápido como Qatar, porque no hay pruebas. Ellos querían... Suzuki sabe que tienen un problema. Todo el mundo dice que la Suzuki algunas veces es la mejor Yamaha en pista, pero la mejor Yamaha siempre está a 10 kilómetros de la Ducati. Entonces están buscando para el futuro más potencia. No ha sido muchas vueltas que los pilotos oficiales han perdido, digamos, con la moto del año 22, pero sí que y también, como sabes, Judith, pensaban tener un tercer día. Este tercer día les ha hecho daño. Pero tenía un chasis nuevo.
Sí, y un basculante, ¿no? También.
Basculante. Y lo que ha dicho Juan es que el nuevo chasis no es tan bueno en la salida de curvas y por el momento, no descarta esto, por el momento van a seguir con el chasis del año pasado.
Bueno, creo que esa filosofía de no de cambiar todo porque sí y estrenar cosas cada año, sino tener las cosas que funcionan, creo que esa manera de hacer les ha llevado a conseguir buenos resultados, ¿no? Eran seguramente los que menos iban haciendo experimentos durante la temporada y siguieron bastante estables, ¿no? Mientras que el resto iba dando un poco más de bandazos. A mí esa estrategia de Suzuki me gusta y veremos si también es útil para esta temporada. ¿Y crees que le puede afectar mentalmente a Joan Mir el hecho de salir como vigente campeón o no? Yo creo que la presión del año pasado la llevó muy bien. Entonces no creo que eso le pase factura.
No, yo creo que...
¿Sabes lo que me parece? Que Rins tiene un hambre que flipas. Entonces creo que ahí entre los dos puede haber una guerra en el buen sentido porque los veo muy parejos.
Joan ha dicho algo también, a ver si lo encuentro aquí exactamente. Dijo que esta moto, él ha comentado en su Zoom, ha dicho, todavía no puedo aplicar mi estilo de pilotaje ideal a esta moto. Dice, esta moto le va mejor para el estilo de Rins sí, que el sí. mío. Que yo puedo ir bien con ella, pero el paso por curva no es exactamente ideal para mí.
Sí, Rins es muchísimo más fino y Mir un poco más agresivo, pero bueno, se adaptó bien, la verdad que sí. Y Mir dura, esto no tiene nada que ver, pero ¿sabes lo que me gusta de Mir? Que, ostras, ahora todos estos días está saliendo cada 2x3 en el telediario y con esto quiere decir que el tío se presta a hacer declaraciones, que pone mucho de su parte para todo esto y la verdad es que ver MotoGP constantemente por la noche después de ver las noticias y eso, a mí me gusta mucho. O sea, él está muy volcado en toda esta parte. Entonces creo que, bueno, punto para él. Porque el resto es un poco más opaco.
Sí, él ha dicho después de esto que se encuentra un 70% preparado para el comienzo de la temporada, pero todavía tienen 2 días de entrenamientos.
Ya veremos. A ver qué tal va. ¿Y saltamos a Yamaha o qué? Que oye, tiene buena pinta. A ver, Fabio fue el más rápido en la segunda jornada, Maverick en la cuarta... Pero la verdad es que en general todos los pilotos han estado ahí. Quizá el más descolgado ha sido Valentino, pero tiene buena pinta a nivel de consistencia el ritmo tanto de Fabio como de Maverick y el chico discreto por excelencia que es Morbidelli, que bueno, es un poco como lo que pasa con Suzuki, ¿no? Que no hace tanto ruido, no va diciendo nada y a última hora pues consigue los resultados. Parece de momento de los más solventes, los de Yamaha.
Sí, empezando con Morbidelli, que es el que ha quedado subcampeón el año pasado, ellos siempre tienen un plan de trabajo muy específico, él y bueno, Ramón Forcada, su crew chief. Entonces, él no está muy preocupado por los tiempos a por sí. Le hubiera gustado hacer un simulacro, pero estaban haciendo este tipo de simulacro que te comenté antes, que no parece... cuando ves la hoja de tiempos, parece que han entrado, salido, pero entrando y saliendo con el mismo neumático, ¿sabes? Entonces sí que han acumulado simulacros de él. Dice que él estaba haciendo un tiempo de 1:53 con neumáticos usados y dice que esto ya es muy buen indicio del ritmo que tienen, y mientras algunos dudan todavía sobre si el basculante de aluminio o de carbón, él sigue con el de fibra de carbono, seguro. Él no está haciendo ningún cambio de este tipo. Le ha preguntado sobre mejoras y dice, las mejoras las hacemos aquí en nuestro lado de box, porque mi motor no es idéntico al motor de los tres oficiales. Mientras, ya saltando al más rápido de los, de, bueno, Viñales y Cuartararo, empezamos con Viñales, él ha dicho lo que ha dicho Rossi y lo que ha dicho Quartararo, pero de su manera, el nuevo chasis es mejor, un poco mejor, pero que todavía no se encuentra todo el feeling en la frenada. Y cuando le han preguntado directamente si él se ve en condiciones de entrar en un cuerpo a cuerpo con Ducati, ha dicho que no, que cuerpo a cuerpo, una vez que la Ducati está encima, él no se encuentra bien en las frenadas. Pero lo importante con la Yamaha es estar en primera fila y hacer carrera a la Yamaha, es decir, hacer la escapada y ganar de esta manera. ¿Eh?
Repasando un poco las hojas de los entrenamientos, me llamó la atención que precisamente lo que comentabas antes, ¿no? Que están trabajando mucho con los mismos neumáticos y dando muchas vueltas, y es que vemos, por ejemplo, Maverick Viñales, el tercer día, es el que dio más vueltas con diferencia, 77, ¿no? Mientras que el resto, pues más o menos, pues uno hace 50, el otro 48, 44, 50... Es bastante más que la media en general de sus contrincantes, o sea que han estado mucho tiempo en vista. Por cierto, Maverick Viñales, que además hemos sabido que se ha casado durante estos meses y que además va a ser padre de una niña, o sea que en la pretemporada han estado tranquilos, entre comillas. Y luego, bueno, en Yamaha, que además estrenan probador, que ya no es Jorge Lorenzo, sino Cal Crutchlow, lo que lo hemos visto ya vestido de Yamaha. Y el otro día Oscar Haro colgó una foto que se hacía con Cal diciendo, hostia, llevo viéndote tantos años ya con vestido de Honda y de Chequinelo, que ahora me llama la atención con estos nuevos colores. ¿Cómo viste? ¿Cómo viste tú?
No, eso estoy... Estoy intentando acordarme para no olvidarlo, aunque sale un poco del orden de los temas. Un amigo de un periodista estaba sentado en el vuelo con Crutchlow en el viaje de retorno, ¿sabes? Y claro... No es lo mismo el periodista que el amigo del periodista, porque no tengo que respetar la fuente anónima. Es decir, este tío ha dicho que Crutchlow, hablando al estilo Crutchlow, ha dicho que él ha podido probar la moto del año pasado, que era una mierda. Es decir, yo pensaba que los pilotos estaban llorando hasta que me he subido encima. Dice que la moto del 19, que no sé si lo ha probado ahora, pero él dice que esta moto es fantástica, la otra es la del año pasado es mala, y la nueva está a medio camino entre los dos y que todavía se puede mejorar. Pero lo que él ha dicho es que yo, cuando leía las cosas que decía, sobre todo Maverick y Rossi, pensaba, vaya hombre, no puede estar tan mal. Sí, dice que podrían haber exagerado un poco más también.
Hostia, bueno, está bien que lo diga también, porque no, igual nos ayuda a entender un poquito las declaraciones de los pilotos, que es verdad que con Yamaha como que no me atrevo nunca a decir nada porque ha sido impredecible lo de estos últimos años, ¿no? Siempre en pretemporada están... los mejores y después van teniendo problemas carrera tras carrera, excepto Morbidelli, que parece que él va un poco más a su aire. Pero bueno, está bien esa información de Cal. Bueno,
cuando Cal dice que la moto es mala de verdad, puede estar hablando de tres décimas, ¿sabes? Porque estamos hablando de un nivel de igualdad de máquinas. Claro. Si tú estás perdiendo tres décimas por vuelta, tú dices, mi moto va parada, ¿sabes? Ya. Y está... Claro, como dice Quartararo, que a nosotros nos falta 20 caballos y no se puede poner 20 caballos, sobre todo con los motores congelados. Lo que pasa es lo que dice Forcada también. Sí, nosotros somos lentos en las rectas rápidas, pero rápidos en las rectas lentas, ¿sabes? Y este es Yamaha toda la vida. Yamaha no perjudica, nunca va en contra a su ADN de una moto fácil para el piloto, una moto Y cuando tú has comentado, Judith, tantas vueltas que ha hecho Maverick, muchas de estas vueltas no han sido ni vueltas, porque ha salido, que ha pasado toda la mañana haciendo pruebas de salidas, una detrás de otra, cosa que ha despistado a muchos que han querido estudiar los parciales y han visto que Maverick estaban haciendo unos cuartos parciales increíbles. Claro, estaba haciendo cuartos parciales increíbles porque estaba cogiendo el camino de box y no estaba pasando por la curva 16. Pero ellos saben que tienen que estar en primera fila. Y Maverick piensa que el problema, no era el problema, el arte de la salida está todavía en la mano del piloto, no solamente pura electrónica, porque en el fondo no tienen la salida hecha hasta el punto de que la moto misma decide cuándo soltar el embrague. Entonces él está intentando trabajar con sí mismo más que con la moto para mejorar sus salidas, pero no hasta el extremo de hacer lo que hizo el año pasado cuando desactivó el launch system.
Sí, 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 que estuvo, sí, es verdad, que se pasó la temporada haciendo cosas para mejorar en la salida, pero siempre insisto, hacer una prueba de salida, un ensayo de salida en medio del circuito tú solo, es una cosa, pero después meterte en medio de esa jauría, todos los motores revolucionados, etcétera, te cambia totalmente el panorama. Ensayando todos somos muy buenos, pero después a la hora de la verdad, ahí entre nervios y todo, es otra historia, pero bueno. Y no hemos hablado del rookie por excelencia, Denis, de Valentino Rossi.
Bueno, incluso
¿qué te ha parecido?
Hemos saltado a Quartararo, pero vamos, si quieres
bueno,
saltar
es verdad,
a Quartararo.
Es verdad. Quien quieras.
No, pues como tú has nombrado al
rookie.
Al rookie, al Valentino, que la verdad es que le hemos visto con la sonrisa de nuevo, porque sí. Ha dicho por primera vez, él ha dicho, ya me siento otra vez piloto, ¿sabes? Que esta moto le hace pensar en la moto que tiene al otro lado del garaje, la moto del 19, y que él ahora se encuentra capaz por primera vez. Él estaba contento como niño de zapatos nuevos con este tiempo de 53, que ha bajado de 54, aunque no ha estado entre los primeros 4 o 5. Para él, llegar a estos tiempos significa que va por el buen camino. Y que el año pasado era un año muy extraño en todos los sentidos, llegando a Jerez con temperatura ambiental de 50 grados, 60 y pico grados en pista, que él después dice que todos hablan de los pocos puntos míos del año pasado, pero claro, él tenía COVID, tenía una rotura de motor también. Entonces, ha habido unas carreras totalmente en blanco. Está muy contento con la mejora en velocidad máxima. Dice que ahora estamos un pelín más cerca, tal vez, a la Ducati que en otros años. Entonces, veo a Valentino muy optimista. Además, está en otro ambiente, vestido con otros colores.
Con su colega de compañero de equipo.
Morbidelli, de toda la vida, es su mejor amigo, de verdad. Y que no tiene toda la presión tampoco de tantos técnicos japoneses alrededor. Lo que es curioso porque lo que dijo Binder es que no tiene que ver, pero Binder dice que cuando te ves rodeado por técnicos de fábrica tienes ganas de decir algo importante y no me sale nada, ¿sabes? Y dice que hay veces que me quedo ahí quieto y me preguntan ¿y qué dices? Y dices, no sé, no quiero despistaros con una frase suelta. Pues Valentino ahora no tiene tantos técnicos alrededor, justo a tiempo de coger el teléfono y llamar a Japón.
¿Y Quartararo se va a bloquear cuando vea tanto técnico y cuando tenga que decirles algo importante?
Quartararo ha tenido la temporada más extraña el año pasado que hemos visto nunca, porque ha empezado la temporada con 2 victorias, ha pasado todo lo que ha pasado con las válvulas en Yamaha, culpa de esto no lo tiene él, pero ahora él mismo reconoce que ya es más maduro, que ya sabe dosificar mejor la presión, pero sigue diciendo que para mano a mano, que es un piloto fuerte en mano a mano, como lo hemos visto con Marc Márquez, pero él piensa que la única manera de ganar a las Ducati, porque la gente ya no está hablando de la temporada entera, está hablando de la próxima carrera, la que tiene por delante. Y en esta carrera lo importante es poder salir delante, hacer trazadas Yamaha y dejar las Ducati con la lengua fuera, intentando conseguir en la recta lo que pierden en el resto del circuito, que no es mucho lo que pierden.
En esos primeros compases, sobre todo en la arrancada y eso, las Ducati son fuertes. Entonces, eso es difícil, ¿eh? difícil frenarlos en esos primeros momentos. Pero bueno, veremos. El año pasado, al principio ya, con las dos victorias seguidas en Jerez y todo, ya dábamos por ganador a Fabio. Y mira todo lo que pasó después. Ahora justo me estaba acordando de las palabras que has dicho de Crutchlow, que, hostia, que era una mierda la moto el año pasado, pero al final son los que más victorias consiguieron. O sea, igual era una mierda para algún tipo de circuitos, pero no para todos, ¿no? Porque, bueno, Maverick consiguió una victoria, Morbidelli 3, Fabio 2...
Y tres de estas siete han sido con la moto...
Con la antigua, sí, con la de Morbi. Sí, por eso veremos.
Del nuevo chasis, sí que él se nota mucho mejor sobre la moto. Quartararo, igual que Rossi, igual que Maverick. Los tres cantan lo mismo sobre el nuevo chasis.
Bueno, a ver si es verdad y tienen, bueno, mejores resultados o por lo menos más consistentes. Y bueno, terminaron los días de test, Denis, y a mí me dio la sensación, como, no sé cómo decirlo, como que no tengo la idea de cómo va a ir esta temporada, ¿sabes? Que han sido unos test, pero que tampoco me dicen mucho sobre lo que va a ser este 2021. No sé si tienes esa sensación. Entre que uno hace una vuelta lanzada, pero no pueden hacer ritmos de carrera, el otro con problemas, el otro...
Yo no me atrevería ahora a hacer un favorito para ganar el título, no, está claro.
¿Sabes? No tengo una referencia como válida, ¿sabes?
Pero yo creo que el favorito, para mí, favorito para ganar en Qatar debe ser Ducati. Porque Ducati ha ganado ahí en el 18 y el 19 con Dovizioso. El año pasado no han corrido. Y esto le ha perjudicado al estado moral, digamos, de Dovizioso, porque realmente él contaba con empezar ahí. Toda la aerodinámica que ha montado Gigi en esta moto, que le hace parecer uno de los aviones de Primera Guerra Mundial, del Barón Rojo, parece que funciona. Lo que ha comentado Miller es que él ha montado este carenado desde el primer día y ha seguido con el mismo carenado. En una ocasión montaron otro cuando cambiaron de moto, pero que él se encuentra, dice que tiene que funcionar bien porque no lo noto, es decir, todo va bien, no tengo ningún problema, ¿eh?
Bueno, veremos.
Hablando de esta, es que el año pasado, y no lo digo para quitar mérito a nadie, pero hay que reconocer que nadie el año pasado tenía un promedio de puntos como para ganar un título. Yeah. El ganador, Juan, 171 puntos, un promedio de 12.2 puntos por carrera. Si Marc Márquez pierde las primeras tres pruebas, y ellos no hacen, si el campeón que sea no hace mejor promedio que Juan el año pasado, el Marc, simplemente haciendo un promedio de terceros, que es lo que él siempre ha hecho mejor que esto en el Mundial, salvo en el 15 cuando perdió el título, tendría en 16 carreras suficiente oportunidad para recuperar la ventaja. Es decir, pero yo creo que el año pasado era muy extraño, un año rana en muchos sentidos, y que los promedios de puntos y las... Alguien se va a destacar este año entre todos aquellos puntos que pilotos que tenían entre los primeros 10. Es difícil imaginar que la temporada 21 va a ser como la del año pasado, cuando realmente no sabíamos quién iba a... no sabíamos ni quién eran los líderes. El que arrancó la temporada como si iba a comer el mundo acabó octavo en el campeonato. Lo único que yo veo es que si Ducati por fin va a ganar el título que se le ha escapado siempre, salvo con Casey Stoner, van a tener que arrancar esta temporada con un par de victorias. Ya veremos.
Bueno, a ver, no sé si discrepar un poco contigo, pero yo creo que van a ser todos... No veo a nadie como muy por encima del resto, a no ser que vuelva Marc y que lo haga en buenas condiciones, que ya veremos. Yo creo que Marc va a viajar allí, independientemente si se sube a la moto o no, recibirá la segunda vacuna y por lo menos lo verá todo de cerca. Y no sé si va a estar en este primer gran premio o en el siguiente, que también va a ser en Qatar. Se va a llamar diferente, Gran Premio de Doha, creo, si no me equivoco. Pero bueno, con este calendario así rehecho, esta es una de las novedades. Doble carrera en Qatar. O sea que, como dices, igual pues Ducati puede aprovechar y sacar unos cuantos puntos en este arranque. No sé si quieres añadir algo más o vamos cerrando capítulo.
Pues simplemente que por tener los motores congelados, estamos entrando en la época de aerodinámica, de sutilezas y de una temporada cuando más que nunca el factor importante va a ser el piloto.
Pues lo veremos ya dentro de muy poquito, porque quedan muy, muy pocos días para que arranque la temporada con las dos citas en Qatar. Y nada, nosotros quedamos aquí para analizar lo que den de sí estos grandes premios. Y recordarle a la gente que nos puede escuchar desde todas las plataformas de podcast y también que nos puede ver desde el canal de YouTube. Así que nada, Denis, nos vemos dentro muy poquito. Que vaya muy bien.
Hasta pronto.
Adiós.